Los titulares del día en Camino al Sol.
El momento presente es el único momento que tenemos para poder actuar. Thich Nhat Hanh.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. CaminoAlSol.do, esto por un lado, y también Estación 97.7 FM. Vamos con algunos de los titulares para el día de hoy. Que esta semana, aunque usted estaba por allá en descanso y demás, esta semana arrancó caliente y activa. De hecho, la República Dominicana, el presidente Abinader ha estado muy activo desde el lunes. Está en una gira por Estados Unidos. El presidente norteamericano Joe Biden escogió a su colega dominicano y de un grupo de 30 jefes de Estado para codirigir la Coalición Global para las Amenazas de las Drogas Sintéticas, junto al primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo. Luis Abinader presidió el evento, en el cual detalló las incautaciones de drogas en el país, donde decomisaron 148.826 toneladas en el periodo comprendido entre 2020 y 2024. Señores, eso es mucho. 148.000 toneladas. Joe Biden elogió el aporte dominicano en la lucha contra las sustancias prohibidas, indicando que todavía hay demasiadas personas muriendo. Hay mucho más por hacer, así que mi mensaje es simple: no podemos rendirnos. Y es curioso, porque lo dice Joe Biden, presidente de un país que está legalizando diferentes tipos de drogas de una forma ya comercial y está... Bueno, de hecho, en lo que se está convirtiendo poco a poco Nueva York, con bueno, el tema de las distintas tiendas que tienen ahí ya disponibles. Este es un tema también, el tema de las drogas es igual que el de la leche de vaca. Es como un tema así, totalmente hipócrita, la forma en cómo se maneja. Porque
te condeno,
detrás de,
pero la recibo, te la compro, te la vendo.
Exactamente, es decir, usted puede venderla por aquí, pero no por allá. Es decir, son de esos temas...
complejos.
Sí, es como a veces como para usted gastar un poco de saliva, de aire, de respirar. Porque al final no tenemos un final en todo esto, sino que es un mantenimiento. De hecho, control de drogas no habla de erradicación, sino de control. Entonces, cuando tú controlas, ¿quién controla? ¿Por qué controlas? ¿Para qué controlas?
¿A quién controla?
Así que bueno, pero el presidente dominicano está ahí, orondo, presidiendo ya una comisión ahí de alto nivel.
Ahí está. Bueno, el Ministerio Público acusa formalmente a 21 imputados en Discovery 2.0. Oye, ese nombre es sexy. Que estafó a cientos de envejecientes.
Ay, Dios mío, sí. Qué terrible ese caso. Sí.
La Fiscalía de Santiago presentó este martes acusación formal contra 21 personas y dos empresas por su presunta participación en una alegada red de cibercrimen que estafó a cientos de envejecientes en los Estados Unidos, robándoles millones de dólares a través de fraudes electrónicos. Esta operación es parte de la investigación conocida como Discovery 2.0. El documento de la acusación de 950 páginas incluye más de 450 pruebas y fue entregado a la Secretaría General de la Jurisdicción Penal. La investigación fue coordinada entre la Fiscalía de Santiago y organismos internacionales como la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A los finalmente incluidos en el expediente se les atribuye operar desde centros de llamadas clandestinos y enfrentan cargos de estafa, usurpación de identidad y lavado de activos.
Solamente para recordar que cuando estaban apresando a ese grupo allá en Santiago, muchos de ellos... Para ellos no estaban haciendo nada malo.
No, estaban hablando de su dinero, de su trabajo, que va a pasar con el fruto de su trabajo y su esfuerzo, señores.
De que esa estafa es solo un trabajo.
Mira, cuando tú estás mal y tú no ves que estás mal, es muy difícil.
Sí, y eso es para nosotros ocuparnos, porque estaban estafando a viejitos, es decir,
por Dios,
esa gente que tenía ya ese dinerito para la pastilla, para sus últimos días, tú estafarlos.
Sí. Bueno, y esta operación Discovery 2.0 ha sido considerada una de las más complejas en la lucha contra el cibercrimen en la República Dominicana, ya que afectó gravemente a las víctimas, esos viejitos, y dañó la reputación del país a nivel internacional. Eso lo conforme a lo que dice el Ministerio Público.
Y aparte, una cobardía, o sea, cometer un crimen, un delito contra niños, contra ancianos, o sea, contra personas vulnerables, aparte ser hasta cobarde.
Sí.
Pero tú sabes que haces un delito y lo haces, pero si tú lo haces y no estás consciente de que es un delito, el caso es peor.
Tu conciencia tiene problemas.
Increíble. Sí. Bueno, hablemos de la informalidad en el sector importador. Se habla de que ronda el 30% aquí en República Dominicana. Y de eso el 50.5% de los formales participan en las importaciones de máquinas y aparatos y materiales eléctricos. Esto según datos de la ONE. Al cierre de 2023, la República Dominicana registró un total de 51.000 importadores. Sin embargo, de ese total, casi un 30%, un 29.9%, equivalente a 15.264 empresas o personas físicas, operan en la informalidad. Este informe revela que los importadores formales sumaron 35.736 unidades en 2023. La informalidad en el sector no solo afecta a la competitividad, sino que también limita el acceso a financiamiento y a beneficios legales. La falta de información sobre las 15.264 entidades informales resalta la dificultad para regular este segmento y entender su impacto en la economía. En un documento llamado Perfil de Empresas Importadoras 2023, en términos de empleo, la ONE detalla que los importadores formales emplearon aproximadamente a 945.294 personas en 2023, lo que representa un aumento del 5.7% respecto al año anterior. La mayoría de estos empleos se concentran en el sector de servicios, que acumula el 42.1% del total. Pero si es un tema, un 30% de los importadores son informales. La informalidad está en todas partes, por las razones que sea. Hay que atacarlas en todos los sectores.
En todos los sectores. Cambiamos de tema. 17 altos funcionarios no han presentado todavía declaración de bienes.
Oh, sí.
Es una vergüenza que esto siga siendo noticia, pero hay que decirlo. Porque llegaremos a un momento donde esto simplemente desaparezca. Pero hay que mencionarlo. Miren. A pesar de que los plazos otorgados por la ley han vencido para la mayoría de los nuevos incumbentes, decenas de funcionarios todavía no han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas de la República. El lunes, el presidente Abinader emplazó a todos los servidores públicos que están en mora a transparentar su patrimonio en menos de 15 días o podrían ser cancelados o suspendidos. A lo que la vice dice, y yo estoy de acuerdo con ella, yo no daría plazo. Sí, está muy bien, ¿eh?
Totalmente de acuerdo con
Entonces,
ella.
Entonces, ella manifestó ayer martes que ella no otorgaría el plazo de 15 días que dio el presidente para que los funcionarios depositen su declaración. Dice ella, si fuese yo presidenta, no habría otorgado un plazo adicional para la presentación de la declaración jurada de bienes. Creo que el plazo ya estaba dado. Y todos debemos ser responsables para cumplir con nuestra obligación. Y esto lo enfatizó en el día de ayer. Dice aquí, todos somos grandes y que todos debemos ser responsables y cumplir.
A mí me encanta nuestra vicepresidenta, de verdad.
Me gusta su posición y también me gusta como un ejercicio de la democracia que pueda disentir del presidente.
Sí,
eso está bien.
Sí, eso está bien.
Sí, eso es un ejercicio muy sano de la democracia. Entonces, dentro de los ministros que todavía no han presentado los papeles, está Paino Enríquez, quien es el ministro de Medio Ambiente, también Milton Morrison, el director del Intrant, también está el senador de Montecristi, Bernardo Alemán, Edward Espíritu Santo, el senador de La Romana. Son algunos de los nombres así que está, pero estoy totalmente de acuerdo.
Yo también.
Está bueno ya de los plazos y los replazos. No, punto. Cancélenlo, cámbienlo, sustitúyanlo, listo.
Y eso lo debe hacer un contador con un abogado, o sea, es un conjunto. No lo hacen ellos, no se sientan ellos a hacer eso. O sea, debe haber un formato también ya predefinido para que eso se agilice.
Es un proceso, no es más complejo de ahí.
Pasa que hay que maquillar cosas, tal vez, a veces. Entonces,
lo que pasa es que dicen, el que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Cuánto usted tiene? Yo tengo 5, usted yo tengo 100, y usted yo tengo 1,000. ¿Y de dónde? De aquí, ya. No es tan complejo.
En el de dónde es que hay problema.
Sí, pero no es tan complejo.
En el de dónde es que hay problema.
Bueno, y el presidente Abinader hablará hoy ante la ONU por cuarta vez. Eso es hoy. Este miércoles, el presidente de la República, Luis Abinader, hablará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta será su cuarta participación ante ese organismo internacional. Su intervención de hoy se da en un escenario marcado por retos regionales y globales como la crisis continúa en Haití y el despliegue allí de policías kenianos, también el conflicto suscitado tras las elecciones de Venezuela, en el que Abinader ha sido una voz activa entre quienes exigen a las autoridades de ese país la publicación de todas las actas electorales. Desde el domingo, el mandatario se encuentra en Nueva York, agotando una jornada que ha incluido encuentros con la diáspora dominicana y participaciones en el panel sobre política económica global, el evento de alto nivel de USAID sobre un futuro sin plomo y en la cumbre del futuro. El mandatario tuvo su primera participación en la Asamblea de la ONU en el año 2020 a través de un discurso grabado en el Palacio Nacional, donde se enfocó en la pandemia del COVID-19 y las dificultades que cada país enfrentaba en ese momento. Abinader presentó a los representantes de los países miembros los planes que en materia de salud y educación República Dominicana pondría en marcha de cara al azote del virus que cobró la vida de millones de personas. Luego, año 2021, en su segunda intervención, Abinader instó a los países miembros de la ONU a asumir de manera urgente la crisis que atravesaba Haití. En esa ocasión, el mandatario dominicano dejó claro que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití y que los haitianos por sí solos no podrían pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Eso fue la segunda. Y él siempre ha insistido en ese tema de Haití y la ayuda internacional. Y aparentemente en esta ocasión en la ONU ese tema va a estar muy, muy conversado. Porque sí, ahora le están pidiendo incluso los países del Grupo 7 que le den el apoyo y que manden más personas para resolver esa crisis haitiana.
Pero así es. Esa frase dicha desde los mismos haitianos, que no hay una solución internacional para el pueblo haitiano, que son ellos los que tienen que resolver su situación.
Pero a veces entre ellos tienen...
A veces no.
Ellos lo dicen, pero no han accionado, ellos no han organizado.
Sí, porque hubo un tema ahí del lunes, que una reunión entre Lula da Silva y el primer ministro suscitó entonces un conflicto con Leslie, que es del miembro de la comisión.
Del consejo,
que ahora mismo está en Haití, porque no lo invitaron a la reunión y no lo dejaron entrar.
Sí, siempre hay un momentito y un
entre
elemento
ellos,
para...
Sí, hombre. Bueno, vamos al ámbito internacional así rápidamente a repasar algunas cositas. Estados Unidos enviará $375 millones en ayuda militar a Ucrania, incluidas bombas de racimo.
Por Dios.
Estados Unidos enviará a Ucrania un número no revelado de bombas de racimo de alcance intermedio y una serie de cohetes, baterías de artillería y vehículos blindados como parte de un paquete de ayuda militar por un total de unos $375 millones. Eso informaron funcionarios norteamericanos ayer martes. Los funcionarios tienen previsto un anuncio oficial hoy miércoles en el marco de la Asamblea General de la ONU y del presidente ucraniano Volodymyr, su nombre se escribe así, uno dice Vladimir o Volodymyr, pero Zelensky aproveche su aparición en el evento para apuntalar el apoyo y persuadir a Estados Unidos de que les permita utilizar armas de largo alcance para lanzar ataques en territorio ruso. Zelensky se reunirá un día después con el presidente Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris en Washington y va a presentar un plan de victoria, un plan de paz, digamos. El paquete de asistencia incluye bombas aire-tierra, las cuales tienen municiones de racimo y pueden ser disparadas por los aviones de combate ucranianos, también proyectiles para los sistemas de cohetes de artillería, de alta movilidad y, bueno, una serie de... Qué pena que en 2024... no nos podamos entender en una mesa y eso sea bomba y bomba donde quiera.
Bueno. Es muy complejo. Bueno.
Mira, se hablan de amenazas concretas a Donald Trump que venían desde Irán. o que se están planificando desde Irán. Inteligencia de Estados Unidos le informó a Donald Trump de amenazas concretas de asesinato desde Irán, planificándose
eso
desde allá.
Eso lo dijo Donald Trump. Él dijo hace
unos días, solamente a los presidentes verdaderos.
Es que los intentan.
Por eso digo, o sea, lo miren, dijo él.
Fue la inteligencia de Estados Unidos, no de Donald Trump, pero...
Ya dijiste inteligencia, sí. Palabra clave. Miren, en el Hotel Palace de Nueva York, durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, lanzó ayer la Alianza para la Inclusividad Global en IA. En esta asamblea, Joe Biden afirmó que la IA va a cambiar nuestros modos de vida. Y si lo dice el presidente de Estados Unidos, póngale atención. Entonces, esta alianza reúne al Departamento de Estado, Amazon, Anthropic, Google, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia y OpenAI. Juntos, se comprometen con más de $100 millones para aprovechar su experiencia, recursos y redes combinadas, desbloqueando el potencial de la IA como una poderosa herramienta para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. Ese es el caramelito, ¿ok? El secretario Blinken anunció que el Departamento de Estado tiene la intención de proporcionar $10 millones en asistencia extranjera, $23 millones adicionales en financiamiento, trabajando con el Congreso para promover el uso responsable y la gobernanza de la IA a nivel global. Más de $12 millones para programas que utilizan la IA como herramienta para avanzar la democracia, promover los derechos humanos y laborales. $5 millones de financiamiento para intercambios educativos y culturales, para programas que contribuyan a la construcción de capacidad en IA, y $3 millones para IA dedicada a identificar desinformación. Entonces, países de todo el mundo que forman parte de la Coalición para la Libertad en Línea, de la cual la República Dominicana no forma parte, señor presidente, ya que usted está por ahí, averígüese dónde que está el libro de firma de esa coalición. Y es importante que nosotros estemos inscritos en esto. Ellos tomaron la palabra en Nueva York durante la asamblea. ¿Y qué dijo esta coalición? Reconocemos que los sistemas de inteligencia artificial seguros, protegidos y confiables, cuando se diseñan, desarrollan, adquieren, implementan, usan y desmantelan de manera responsable, ofrecen enormes oportunidades para que los gobiernos mejoren la prestación de servicios públicos, aumenten la eficiencia y fomenten un desarrollo sostenible inclusivo para todos, avanzando en la consecución de la Agenda 2030. Pero también reconocieron que si la IA no se gestiona de forma adecuada, puede significar un riesgo. Claro. Y por esto hicieron el llamado a los gobiernos a cumplir una serie de peticiones. Entre estas, demandas del avance de la IA, estos países piden respetar las obligaciones y compromisos internacionales, respetar los derechos humanos y una IA segura y confiable, entre otras cosas. Uh-huh. Pero la realidad es
que hay que estar ahí, como tú dices. Sí.
La IA y República Dominicana debe firmar, debe ser parte de esta coalición.
Si se gestiona de manera adecuada, puede ser, como dicen, un avance sustancial en muchos aspectos de nuestras vidas.
Sin embargo...
Pero hay que tener su...
Sin embargo,
nosotros no estamos avanzando como personas al ritmo que está avanzando para poder manejar la IA. Hay que ponerle un alto.
Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Porque, por ejemplo, la bomba atómica debe ser accionada por un humano. Es decir, esta bomba vamos a colocarla aquí y a reventarla aquí como arma, ¿no? Pero la IA tiene entonces el poder de
empezar a decidir.
Exactamente.
¿Ella? ¿Dónde y cuándo y por qué?
Y ese es el gran reto que tenemos por delante.
Así es. Mira, y rápidamente para las amistades familiares que están por la Florida.
Sí.
El huracán Helen va para allá.
Así es.
Va para allá y va a entrar huracán categoría 3. Se espera que entre con unos 178 kilómetros por hora. Entre 178 y 208 kilómetros por hora este jueves. Esos son los vientos sostenidos esperados. Y podría causar, Helen, en gran parte de la costa oeste de la Florida, marejadas ciclónicas potencialmente mortales, desde 3 hasta 4.6 metros. La última vez que llegó un huracán de esta magnitud a la Florida fue en agosto del 2023, cuando Idalia golpeó todo el noreste de la Florida. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha declarado el estado de emergencia en 61 de los 67 condados de su estado. Así es que atención a todas las personas que están por ahí, por la Florida, y eso también en el estado de Georgia. El gobernador Brian Kemp también declaró estado de emergencia. 185, 172, no, es fuerte, categoría 3.
Sí, es importante.
Así es.
Es importante.
Que cuídense por ahí.
Así es.
Seguimos con música.
Ah, pero claro, y entonces esto que encontré por ahí, un chico que se llama Álvaro Soler, él es español, belga y alemán. Tiene esa mezcla de sus padres. Pero aquí cantando en español una canción que el video, cuando se lanzó, obtuvo un 80, 85 millones de vistas. Este video de Álvaro rápido. Soler. Sofía. Así seguimos.
¿Y escuchaste a Milei?
Lo van andan buscando preso, ¿no?
Oye, las noticias están locas.